La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast. Siempre.
Hola Nieves, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes,
¿cómo estás?
Muy bien.
¿Bien?
Yo muy bien, ¿y
dispuesta?
¿Tú?
¿Dispuesta? Venga.
Sí.
No será esta la primera vez, y me imagino que tampoco la última, en que hablemos de personajes tan relevantes que cuando mueren entierran sus restos en algún lugar especial, eso que llaman panteones de gente ilustre, ¿no? Que en el caso de Inglaterra ese espacio es la abadía de Westminster, y hoy vamos a contar el caso de un muerto muy ilustre, sí, muchísimo, muy reciente también, a quien, es curioso, a quien dos deseos muy peculiares que planteó sobre cómo y dónde ser enterrado, solo le respetaron uno.
Sí.
Pero eso, la solución al final, venga, vamos por partes.
Sí. Vamos. Eso siempre pasa, sí. Siempre pasa. Bueno, hay que respetar los deseos de los muertos.
Uno de dos. Venga.
Casi nadie. Bueno, de todas maneras hoy me voy a meter en un berenjenal que lo mismo por unas cosas o por otras acabo en la UBI de Isaías Lafuente.
A ver, venga.
Sí, porque yo de esto entiendo lo que entiendo, lo justito. El acontecido de hoy tampoco es que sea muy histórico, porque es muy reciente, es de 2018, pero el personaje del que hablamos fue tan trascendente, pasaron tantas cosas a raíz de su muerte, tan incomprensibles para algunos que no damos mucho de sí en física, bueno, pues que creo que estaría bien recordarlas. O sea que este es un acontecido curioso más que otra cosa. Hoy hace 6 años que murió Stephen Hawking. El 14 de marzo de 2018, pero también hace hoy 145 años que nació Albert Einstein.
Bueno, feliz coincidencia, muy bien.
Feliz coincidencia, sí. Unos que vienen y otros que se van, que decía Julio Iglesias. Pero a este señor me lo voy a guardar para otro rato, a Einstein me lo voy a guardar para el mes que viene. Vamos con Hawking porque pasaron cosas curiosas. Hawking, por supuesto, fue incinerado. Y las cenizas ingresaron casi de inmediato en la abadía de Westminster, el templo londinense convertido en panteón de ilustres y que alberga ahí bajo el mismo techo a tanto a cabezas coronadas como a cerebros brillantes. Ahí hay científicos, aventureros, escritores, biólogos, químicos, poetas, de todo. Por lo general, pasa como en el panteón de ilustres de París, que uno que se muera, por muy reconocido que sea, no entra al panteón a los 2 meses de morirse, porque son sitios exclusivísimos. Hay que estudiar el caso, hay que proponerlo, hay que debatirlo. Pero oye, Hawking se murió, lo cremaron y entró en Westminster, no voy a decir que con los pies por delante porque iba hecho polvo, pero entró exactamente a los 3 meses, en mitad de una ceremonia de ciencia ficción.
You will meet him on a train. You will meet him on a plane. You will meet him on the way to somewhere you have never been. You got to get on board. You got to spread your wings. You got to take a chance if you want romance and fancy things.
Eso de la ceremonia de ciencia ficción me la apunto. Pero, oye, que ingresara directamente en Westminster en tan poco tiempo sería porque nadie tampoco tenía dudas, ¿no? De que lo merecía, vamos.
Clarísimo, eso. Está claro, porque... está claro, clarísimo, vamos, pero fue bastante inaudito, no solo por la rapidez. Podría haber entrado a los 2 días de haberse muerto, pero el funeral iba a ser multitudinario y hubo que organizarlo y hasta sortear las entradas. Sí, por cierto, un funeral para un ateo, que así se manifestó infinidad de veces. Él siempre decía, antes de que entendiéramos la ciencia era lógico creer que Dios creó el universo, pero no hay ningún Dios, soy ateo, insistía en ello mucho, ¿no? Bueno, pues hubo sí que sortear las entradas. Al entierro de las cenizas, que como digo fue el 15 de junio, 3 meses después, pudieron asistir 1000 invitados agraciados en un sorteo. Yo era la primera vez en mi vida que oía que se sortearan las entradas para un funeral.
Y yo, ya somos dos.
Sí, por eso seguí de cerca él. Estuve siguiendo varios días y durante esos meses el asunto. La idea fue de la Fundación Stephen Hawking, porque había tantísimas peticiones de todo el mundo para asistir a la ceremonia que decidieron dar una oportunidad a los miles de admiradores del científico de cualquier parte del mundo. La web de la Fundación cerró el acceso al sorteo a mediados de mayo, un mes antes de la inhumación de las cenizas, y hasta ese momento hubo 25.000 solicitudes. Y luego, del 15 de mayo al 15 de junio, fue el tiempo que calcularon para que la gente que iba a ir se pudiera organizar. Porque claro, venían de todas partes y había que gestionar visados, vuelos, estancia. Entonces dijeron, en este tiempo os organizáis. Participar era fácil y muy desconcertante. Yo entré a la página a ver si podía entrar. Había que entrar en la web de la fundación y rellenar un formulario en el que había que especificar el año de nacimiento del aspirante a una entrada. Ese año de nacimiento podía estar entre 1918 y el 31 de diciembre de 2038.
¿Perdón?
Sí, ese era el tema. Todos los nacidos y los no nacidos en ese rango de 120 años podían participar. Yo no entendía nada, a mí me explotó la cabeza.
Y a mí también. Eso, bueno, conociendo a Stephen Hawking tendrá una explicación, pero yo ahora mismo no la veo.
No, sí. Bueno, explicación tenía. Otra cosa es que mi cabeza lo procesara y lo entendiera. Lo que se pretendió con aquella convocatoria extravagante, incluso a personas que no habían nacido y a otras que ya seguro se habían muerto, fue hacer un guiño para dar continuidad a la sospecha que mantuvo Stephen Hawking hasta el final de sus días sobre la posibilidad de viajar en el tiempo. Fue muy famoso un experimento que él hizo años atrás, por supuesto en el que participó él solo, en la intimidad, y que luego desveló a la prensa. Un experimento que consistió en organizar una gran fiesta, pero sin enviar las invitaciones a esa fiesta. Las invitaciones las envió cuando la fiesta terminó. Si alguien hubiera aparecido en ese banquete, era porque, sin más remedio, era un viajero en el tiempo. Yeah. Alguien que vivía en un futuro o en el pasado y que podría viajar o desde el futuro o desde el pasado para asistir, porque las invitaciones se enviaron después. Stephen Hawking se pasó toda la fiesta solo, con la sala así primorosamente decorada y las mesas listas para recibir a varios invitados.
Por si acaso.
Por si acaso.
Claro, claro, claro.
Pero no acudió nadie, fue su experimento. Para seguirle ese juego, la fundación brindó la posibilidad de asistir al entierro de Hawking a los no nacidos. No hay noticias de que fuera alguno. Lo mismo fue alguien del futuro, pero no dijo, oiga, que yo vengo del año 2032. No lo sé. Y también en aquella ceremonia, tras el entierro de las cenizas, se instaló el epitafio que pidió. Esto sí es verdad que se cumplió. Y que ahí está puesto, en el suelo de Westminster, para quien quiera verlo, sin entender absolutamente nada de lo que pone, por supuesto. Lo único que se entiende es lo que está escrito en inglés, que dice, aquí yace el que fuera el mortal Stephen Hawking, 1942-2018. Ahí mismo, en esa lápida, hay un dibujo de un agujero negro y una ecuación que dice... SBH igual a KC al cubo partido por 4 HG y luego al lado hay una A más gorda.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe.
Ese sí que es un guiño exclusivo para quien lo entienda, ¿eh? Eso va dirigido a un público objetivo. Y minoritario.
Mía. Minoritario, pero vamos, totalmente.
Dios mío.
Hasta el mismo día del entierro de las cenizas en el suelo de Westminster, el que está entre las tumbas de. Fue entre las tumbas de Isaac Newton y Charles Darwin, se mantuvo la incógnita de su epitafio. Y finalmente se cumplió la petición que hizo en 2002 el propio Hawking durante una entrevista que concedió al diario estadounidense The New York Times. Ahí dijo que había pedido que se incluyera en su lápida la fórmula de la entropía de los agujeros negros.
Por favor.
Sí, claro. Entropía significa desorden.
Caos.
¿No? Sí. Esa ecuación la desarrolló en los años 70 con otro físico que se llamaba, digo que se llamaba porque también está criando malvas, Jacob Bekenstein. Debe ser por eso que la ecuación esta de la lápida se llama ecuación Hawking-Bekenstein. Esa ecuación viene a decir porque lo he leído, ojo que no, que si la constante de Boltzmann, que es K, la multiplicamos por la velocidad de la luz al cubo y luego lo dividimos todo esto por 4 constantes de Planck reducida, que es la H, pero ojo, la constante no la constante extendida, tiene que ser la constante reducida, y todo ello a su vez lo multiplicamos por la constante de la gravitación universal, que es G, pues mira tú, resulta que nos da que la entropía de un agujero negro es directamente proporcional a su superficie.
Muy bien.
A ver, para que no lo haya entendido como yo lo traduzco porque me lo tuvieron que traducir. Vamos a ver, que cuanto más gordo es un agujero negro, más caótico es y más traga.
Y más come, efectivamente.
Tú apártate. Pues,
hay que apartarse de su camino.
Quítate.
Sí. Oye, para entender lo que digo, para entender lo que formularon Hawking y Bekenstein, habría que entender antes lo que dijeron Bosman y Planck. O sea,
a mí me resulta gracioso. A mí me es muy divertido. Yo me divertí mucho con esto porque cuando descubres tu propia ignorancia,
sí,
te hace hasta gracia,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues eso me pasó a mí en su momento, ¿no? que dije, ¿y este el tal Boltzmann? ¿Este quién es? ¿Este tío qué hizo?
¿Qué es eso de la constante de Boltzmann?
¿Qué es eso de la constante de Boltzmann? Bueno, cuando lo averigüé, pues me quedé igual que estaba, o incluso peor, porque resulta que localicé al señor Boltzmann en el cementerio central de Viena, entre los ilustres científicos, y también había una ecuación en su tumba. Y esa ecuación dice SK.log. Es una ecuación de termodinámica que viene a decir que la medida del desorden de un sistema es igual a la constante de proporcionalidad por el logaritmo neperiano de W, siendo W la densidad de estados energéticos. Bien, tengo un amigo físico nuclear que se llama Eugenio Gil, un beso si nos está escuchando porque es oyente, que le dije, por favor, cuéntame esto, y me lo explicó, bueno, al menos intentó explicármelo. ¿Y? Y me dijo que el resumen de este galimatías es que el universo tiende al caos, tiende a un desorden que va a crecer indefinidamente, o sea, que vamos a morir todos. A Boltzmann, este hombre, no lo entendió nadie. De hecho, se suicidó por pura desesperación, sin saber que vendría un tipo que acabaría entendiéndole e incluyéndole en su propia ecuación, que fue Stephen Hawking y su colega Bekenstein.
¡Ay, el universo! Oye, Nieves, ¿y hacía mucho tiempo, antes de Hawking, que no enterraban a un científico en Westminster?
Según mis cálculos, desde 1940, pero ni a un científico ni a nadie.
No.
Ojo que aunque he buscado bien, puedo equivocarme, porque es que allí hay 3.300 entre enterrados y homenajeados. Están agrupados por gremios, como digo, poetas, reyes, primeros ministros, exploradores, científicos. Si no he calculado mal, si no me equivoco, cuando enterraron las cenizas de Hawking, hacía 72 años que no ingresaba un ilustre. Y casualmente fue también un científico. Uh-huh. Se llamaba Sir Joseph John Thomson, un físico, el primero en identificar el electrón. Y el anterior a este hombre también fue otro físico, Ernest Rutherford, el padre de la física nuclear. A este lo enterraron en 1937. O sea, los tres últimos tres físicos seguidos. Fíjate tú qué modernos los anglicanos, por favor.
Sí,
hombre.
Sí.
Para terminar ya con esta cosa indescifrable para mí que es la física, mientras la lápida negra con esta ecuación que no entendía nadie, al menos yo no entiendo, de Hawking, cuando esto cerraba para siempre su particular agujero negro en el suelo, en la abadía de Westminster sonaban las palabras del físico acompañadas por música de Vangelis. Era su compositor favorito. Aquellos sonidos que sonaron en Westminster fueron enviados al espacio desde una antena parabólica de la Agencia Espacial Europea camino del agujero negro más cercano, que es uno identificado con el nombre 1A0620-00.
Muy bien.
Sí, porque nos quedamos también como
estamos. ¿Dónde está?
Este está por ahí, saliendo a la derecha, al lado del baño de señoras. A 3.000 años luz de nuestro planeta está. 3.000 años
pues
luz.
No ha llegado todavía, ¿no?
Que esto que va a llegar.
Ah, vale.
Esto no va a llegar. Y esto cuando llegue, bueno, pues lo mismo, ya se ha confirmado la ecuación termodinámica de Boltzmann. Hemos muerto todos, seguro. Y por cierto, ya he dicho que Hawking está enterrado al lado de Isaac Newton. Y este no era su plan. Estar al lado de Newton, creo que no le interesaba mucho a este hombre. Pues le preguntaron una vez que por quién optaría si tuviera la oportunidad de conocer a Isaac Newton o a Marilyn Monroe.
Ah.
Y dijo él, prefiero conocer a Marilyn Monroe, pero vamos, sin duda. Yo creo que porque lo que le fuera a contar Newton ya se lo sabía.
Este es el deseo que no le respetaron.
Exactamente.
Este es el último. My friend is a tortoise that lives on a hill. His tardiness worries me still.
When he set off first at his worrying pace, it began their paradoxical race.
Gran manera de terminar esta semana de Acontece que no es poco, Nieves. Me lo he pasado muy bien, de verdad. No he entendido un carajo, pero me lo he pasado muy bien.
Yo tampoco, pero es muy divertido.
Qué personajazo, qué figura.
Sí, oh, fue tremendo.
Maravilloso. Bueno, pues nada, descansar y el lunes más, ¿eh?
Muchas gracias.
Venga,
Carlos.
Un beso, Nieves. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.